Esta es la Voz de América transmitiendo desde Washington. Bienvenidos a una edición especial de Buenas Noches América. Hoy sobre las elecciones en Estados Unidos. Estos son algunos de los titulares. Los estadounidenses eligen entre Trump y Biden tras una disputada campaña. El oeste de Estados Unidos se prepara para posibles disturbios postelectorales. Inversionistas siguen de cerca el proceso electoral. Control del Senado está en juego en las elecciones. Expertos hablan de las votaciones en Estados Unidos y su visión internacional. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 3 de noviembre de 2020. Somos la Voz de América y estas son las noticias. Los estadounidenses eligen este martes entre Trump y Biden tras una disputada campaña. Empezamos con Jorge Agobian, quien nos informa de las actividades de Trump durante este martes.
Las primeras declaraciones del presidente Donald Trump fueron que declarará una victoria cuando haya una victoria y que no es tiempo para jugar. El presidente Donald Trump y su único evento de campaña el día de hoy ha sido la visita a su sede de campaña en Virginia, donde el presidente dijo que todavía no estaba pensando en un discurso de concesión o aceptación. Y citamos parte de lo que dijo: ganar es fácil, perder nunca es fácil para mí. El mandatario, sin embargo, se espera que ninguno de los dos candidatos tengan preparado un discurso de reconocimiento de resultados, dados que los resultados electorales tardarán más de lo habitual posiblemente en conocerse durante esta noche de la elección. Pero ¿cuáles son esos escenarios y qué debemos estar preparados para esto? Eso es lo que presento a continuación, explicándolo.
Los discursos de aceptación de resultados han jugado un rol importante en las elecciones y en la transición pacífica de poder en la democracia estadounidense.
We must accept this result.
En esta oportunidad, esos discursos podrían no ser parte de la noche del 3 de noviembre, debido a la posibilidad de que la publicación de resultados se demore en estados decisivos. El candidato demócrata prometió no pronunciarse hasta que cada voto sea contado. Y eso podría llevar tiempo.
Cuando se cuenten los votos y se cuenten todos, serán aceptados. Si gano, eso será aceptado. Si pierdo, eso será aceptado.
El presidente y candidato republicano Donald Trump asegura que también esperará tener resultados sólidos, pero rechaza que se conozcan más allá de la noche de la elección.
Debemos conocer el resultado de las elecciones el 3 de noviembre, la noche del 3 de noviembre. Así ha sido y así debería ser.
Los estadounidenses normalmente conocen resultados preliminares durante la noche del sufragio, por las proyecciones realizadas por los medios basadas en datos oficiales de cada estado. Si la brecha entre los contendores es muy amplia, se declara un ganador, a pesar de que el proceso de cómputo de votos continúe por días. Estados como Florida comenzaron a contabilizar los votos de elección anticipada días atrás, y se espera tener un total horas más tarde del cierre de mesas electorales. Pero en estados como Pensilvania, el conteo comenzó esta mañana, y las autoridades seguirán contando votos recibidos hasta el 6 de noviembre. La campaña de Trump ha dicho que más de 8.000 abogados están preparados para litigar las decisiones de las autoridades electorales y judiciales de los estados sobre posibles resultados. Ese escenario podría dilatar aún más el resultado oficial.
El presidente Donald Trump y candidato republicano se mantendrá en la Casa Blanca siguiendo los resultados de esta jornada electoral. Desde allí también el presidente Donald Trump aseguró que está haciendo llamadas. Hasta este momento en la red social Twitter, donde el mandatario normalmente publica muchos de sus comentarios, solo ha publicado "salgan a votar" y hizo alarde de la economía que, según él, ha crecido bajo su administración como nunca antes. Esperemos cuál va a ser la reacción del mandatario en las próximas horas en estos resultados electorales.
Gracias, Jorge. Seguimos ahora con la información desde Delaware con Celia Mendoza, quien ha seguido de cerca las actividades del ex vicepresidente Joe Biden y su mensaje.
realmente ha sido que salgan a votar y que busquen establecer un camino para un Estados Unidos unificado. Y esto lo hizo después de atender a un servicio religioso en Scranton, Pensilvania, el lugar donde nació, acompañado de sus dos hijas. Esto también lo hizo después de ir a la tumba de su hijo Bo Biden. Esto muestra lo que el candidato está tratando de transmitir a los votantes. Hace tan solo unos minutos aquí en Delaware se reunió con miembros de la comunidad hablando acerca de sus raíces y de lo importante que él quiere, que es tratar de buscar, reencontrarse y buscar estos votos en medio de esta elección.
Mientras sea presidente de Estados Unidos, a Irán nunca se le permitirá tener un arma nuclear.
Si triunfa Donald Trump, su administración ha dejado clara su posición frente al acuerdo nuclear con Irán, firmado por la administración Obama, en la cual Joe Biden fue vicepresidente. Saeed Mohammad Marandi, analista político, explica las expectativas en ese país.
Algunos piensan que Biden sería mejor porque se verá obligado a escuchar a la comunidad internacional y tendrá que comportarse un poco más razonablemente. Otros, por otro lado, creen que Trump sería mejor porque Trump es el tipo de persona que es más divisiva y que está aislando a Estados Unidos.
Mientras tanto, Biden, quien ha jurado consecuencias para dictadores y gobiernos autoritarios, prometió acción para responder a las peticiones de justicia económica y racial de manifestantes a lo largo del país.
Vamos a abordar el racismo sistémico y construir oportunidades económicas reales de igualdad para la comunidad negra.
Y en la frontera sur, el comerciante Raimundo Barraza ve como positivo el trabajo de Trump en lo económico con México.
A través de este tiempo no ha sido tan malo, pues el peso se ha sostenido ahí en su nivel. Están los tratados de comercio, como el T-MEC.
La administración Trump ha afirmado que mantendrá la mano dura en temas migratorios.
Si Biden llega, yo creo que va a seguir habiendo una gran presión para detener las caravanas migrantes, para bajar la migración en la frontera norte. Pero creo que el matiz, el tono en que se haga será diferente.
Y son esas diferencias en términos de política internacional, así como de migración, que esperan los candidatos puedan hacer la diferencia en estados claves como Pensilvania, Florida, Michigan e inclusive Arizona y Texas, los cuales están siendo seguidos de cerca.
El oeste de Estados Unidos se prepara para posibles disturbios postelectorales. La información con el colega Leonardo Bonet.
En el distrito comercial Union Square de San Francisco, decenas de grandes almacenes y boutiques de ropa y joyería pasaron el lunes tapando sus ventanas. En Seattle, los trabajadores cercaron restaurantes y tiendas minoristas en el centro de la ciudad y en el vecindario de Capitol Hill. Ambas ciudades han visto múltiples protestas durante los disturbios de este año, algunas de las cuales han provocado importantes daños a la propiedad. Mientras algunas empresas se preparaban el lunes, muchos edificios y fachadas de tiendas en ambas ciudades han estado protegidas durante meses. Los expertos en seguridad advirtieron sobre posibles protestas sin importar el resultado de las elecciones, particularmente en los estados competitivos y en las áreas del centro de las ciudades donde recientemente se llevaron a cabo protestas por la violencia policial. La gobernadora de Oregon, Kate Brown, puso a la Guardia Nacional de ese estado en espera por un periodo de 48 horas alrededor del día de las elecciones y usó su autoridad ejecutiva para activar un comando unificado de policías estatales, alguaciles y policías de Portland para manejar cualquier protesta.
Especially this year. There are unique dynamics at play that may create an environment.
Especialmente este año, hay algunas dinámicas únicas en juego que pueden crear un ambiente para un intenso día de elecciones y el periodo postelectoral.
We know that there are some people who might want to use peaceful election night protests to promote.
Sabemos que hay algunas personas que podrían querer utilizar las protestas pacíficas de la noche de las elecciones para promover la violencia y la destrucción de la propiedad. Ese comportamiento no es aceptable. Portland ha visto protestas casi todas las noches durante 5 meses después del asesinato de George Floyd en Minneapolis y muchas manifestaciones terminan en vandalismo, incendios provocados y enfrentamientos violentos con agentes de la policía. El llamado del presidente Donald Trump para reprimir las protestas en las ciudades lideradas por demócratas ha atraído grupos de derecha a esas metrópolis para manifestaciones de ley y orden y eventos pro-Trump. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Precisamente, y hablando del oeste de Estados Unidos, hacemos contacto con la colega Adriana Arévalo, quien nos ofrece un vistazo de las elecciones en Las Vegas, Nevada.
Comenzamos con una noticia en desarrollo. La campaña de reelección del presidente Trump interpuso una moción de emergencia ante la Corte Suprema de Nevada, pidiendo que se detenga el procesamiento de algunas boletas enviadas por correo en el condado Clark. Piden además que se aumente el acceso de observadores y se refuerce el sistema de verificación de firmas. Hay que aclarar que el día de ayer un juez del distrito negó esa petición, así que esta es básicamente una apelación ante el máximo tribunal de justicia del estado de Nevada. Les quiero contar que hacia la 1:20 de la tarde hora local y de acuerdo con reportes oficiales habían emitido su voto cerca de 42,000 personas solo en el condado Clark, que es donde se encuentra la ciudad de Las Vegas. En total, y de acuerdo con el Departamento de Elecciones, 65% de los nevadenses han emitido su voto. Recordemos que el 61% lo hizo durante las elecciones tempranas, en vivo o enviando su boleta electoral por correo. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Los inversionistas internacionales siguen de cerca el acontecer en Estados Unidos en este día de elecciones, informa Alejandro Escalona.
La agencia de noticias Reuters informó que las acciones en Estados Unidos subieron el martes debido a que los inversores apostaron a que la contienda electoral terminaría con una clara victoria para el candidato demócrata Joe Biden y, como consecuencia, enfatizaron un acuerdo rápido sobre un mayor estímulo fiscal. Los 11 índices principales de Standard & Poor's subieron en las primeras operaciones del martes, liderados por las acciones financieras, sanitarias e industriales. Reuters dice que la ventaja constante de Joe Biden a las encuestas de opinión ha generado esperanzas de un resultado decisivo en las elecciones del martes, así como de un programa de estímulo más grande después de las elecciones, dijeron analistas y administradores de cartera, incluso en momentos en que ambas campañas se preparan para potenciales querellas postelectorales. Los demócratas también se ven favorecidos en 14 contiendas por el Senado, con el potencial control total del Congreso en las elecciones, aunque los resultados finales de al menos 5 de esas contiendas podrían no estar disponibles durante días y en algunos casos meses. Aún así, la competencia en los estados indecisos se considera lo suficientemente cerrada como para que el presidente Trump pueda lograr los 270 votos del colegio electoral que necesita para permanecer en la Casa Blanca por otros 4 años. A pesar de una caída impulsada por el coronavirus a principios de 2020, el Standard & Poor's 500 ha aumentado alrededor del 55% desde que Trump logró una victoria en 2016, ya que las tasas impositivas más bajas, de acuerdo a su administración, impulsaron las ganancias corporativas.
En las elecciones presidenciales de 2016, Donald Trump recibió casi 63 millones de votos. Su contrincante, la demócrata Hillary Clinton, obtuvo casi 3 millones más. Pero Trump ganó la contienda. ¿Cómo puede un candidato ganar la presidencia sin la mayoría del voto popular? Verónica Villafañe explica cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos se elige de forma indirecta por medio del colegio electoral. Luis Caldera, experto en ley electoral y profesor de Derecho en American University, explica.
Votamos por un grupo de electorales que entonces ellos se juntan y votan por estado, dependiendo de cuántos votos electorales tienen ese estado.
El colegio electoral tiene 538 delegados o electores. Para ganar la presidencia se necesita un mínimo de 270 votos electorales. California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Pensilvania tienen el mayor número de electores. Pero según Caldera, el sistema le da mayor ventaja a estados con menos población.
Entonces, ¿es posible un candidato como Donald Trump tener una estrategia donde trata de ganar todos los votos de los estados pequeños que son más republicanos y nada más unos cuantos de los votos de los estados que tienen más población, y es posible ganar la presidencia, tener la mayoría de los votos electorales y perder la votación popular?
Caldera provee el contexto histórico del sistema diseñado para coartar representación cuando mujeres, esclavos y hombres blancos sin propiedad no podían votar.
Lo crearon para reflejar la política del tiempo, que incluía que había muchos esclavos en el sur y que los representantes del norte no querían darle representación a los estados del sur por gente que no podían votar.
Aunque hay apoyo para seguir con el colegio electoral, Caldera señala que hay proyectos para cambiar el sistema a voto popular. Pero eso requiere una enmienda constitucional y el proceso, dice, es sumamente difícil. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El control del Senado de Estados Unidos está en juego este martes en unas elecciones en las que los republicanos tratan de conservar su mayoría contra una ola de retadores demócratas que disputan las bancas de los aliados del presidente Trump en un vasto mapa político. Los dos partidos ven posibilidades de victoria y el resultado final podría no conocerse esta misma noche de la elección. El presidente de Estados Unidos, de ganar un segundo término en la Casa Blanca, implementaría medidas para reducir el número de visas, así como de personas que reciben asilo. Celia Mendoza nos da detalles acerca de las declaraciones de un asesor para este tema, Stephen Miller.
Cada vez las leyes se ponen más estrictas, cada vez nos cuesta más.
Explicó esta madre de familia indocumentada, quien vive en Nueva York, una ciudad santuario y lugar que está en la mira de las políticas de la administración Trump para los próximos 4 años, según afirmó en una entrevista con la cadena NBC, Stephen Miller, consejero de la Casa Blanca. El funcionario se refirió al plan para castigarlas y prohibirlas. Otros puntos fueron que buscan limitar el número de aprobaciones de asilo, ampliar la medida de veto de entrada, implementar controles más estrictos para los solicitantes de visas y nuevos límites a los visados de trabajo. Agenda frente a la cual reaccionó el reverendo Juan Carlos Ruiz, defensor de los derechos de los migrantes.
No necesitamos tener un muro físico en la frontera sur, porque ya hay un muro virtual en la cual la burocracia, la administración, estas leyes que todavía no se han aceptado como leyes, pero sí hay una retórica de odio, de exclusión.
Según el reverendo Ruiz, estas políticas están causando estragos en las comunidades migrantes. Sin embargo, Adolfo Franco, estratega republicano, defiende las políticas de la administración Trump en torno al tema migratorio.
Por supuesto que necesitamos y reconocemos, como el presidente lo reconoce muy bien, el apoyo de migración, de tener inmigrantes, pero tenerlo de una manera que protege los intereses de las personas que ya viven en este país, latinas, tanto como no latinas, y también la seguridad de Estados Unidos. No podemos perder control de nuestra frontera por razones, muchas razones económicas y también de seguridad nacional.
Las medidas, según Miller, pueden ser implementadas por orden ejecutiva, mientras otras serían puestas en manos del Congreso para generar una ley. Celia Mendoza, Voz de América.
Las elecciones en Estados Unidos despiertan expectativas en los gobiernos en todo el mundo y también están pendientes del resultado electoral. Tenemos la información con John Burnett.
Desde hace 4 años, los países del mundo observan cómo el presidente estadounidense Donald Trump se relaciona con la comunidad internacional o la desdeña. Ahora cabe la pregunta sobre la forma en la que lo observa y evalúa la jornada electoral en Estados Unidos. Antiguas alianzas se volvieron tensas, se borraron acuerdos, se erigieron barreras arancelarias y se retiraron fondos, pero también se modernizaron acuerdos como el Telecán. Otros, como Corea del Norte, recibieron propuestas diplomáticas que en otro tiempo habrían sido inconcebibles. Para las dos Coreas, las 3 cumbres de Trump con el líder norcoreano Kim Jong-un a partir del 2018, organizadas con ayuda del sur, trajeron una distensión temporal entre las negociaciones por el desarme nuclear. Pero las negociaciones para aliviar las sanciones estadounidenses a cambio de pasos hacia el desarme del norte están estancadas. Según expertos, la reelección de Trump significaría que el norte intentaría reanudar las cumbres, pero el oponente demócrata Joe Biden, a quien la prensa estatal norcoreana calificó de perro rabioso cuando acusó a Trump de buscar la amistad de dictadores, propone iniciar reuniones con funcionarios de menor nivel y exige que el norte demuestre una auténtica voluntad de abandonar sus armas nucleares y sus misiles. Para China, la clave está en el comercio exterior, lo que le permitiría alcanzar las metas de crecimiento internas y convertirse en un líder tecnológico en el exterior. La borrascosa relación comercial entre las 2 primeras economías mundiales desde que Trump asumió la presidencia es la clave de la visión china de la elección. Si bien un triunfo de Biden no le ofrece una garantía de alivio, Beijing espera evitar un mayor deterioro y estabilizar las negociaciones. Trump inició una guerra de aranceles en 2018 y el año pasado ajustó los controles sobre las compras chinas de chips y otros componentes informáticos de alta tecnología. Esto podría ser un lastre para las ambiciones chinas de ser un líder global en tecnologías de puntas y construir, en sus palabras, una sociedad moderadamente próspera en el país. Sin embargo, la falta de acceso a la tecnología estadounidense también impulsa una ofensiva hacia la autosuficiencia. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Venezuela se mantiene a la expectativa de las elecciones en Estados Unidos y, según expertos, no habrá mayores cambios en cuanto a la política hacia el país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Expertos coinciden en que la política de Estados Unidos hacia Venezuela es bipartidista, por lo que no estiman mayores cambios a corto plazo, independientemente de que el ganador sea Donald Trump o Joe Biden. Consultado por La Voz de América, el internacionalista Félix Gerardo Arellano estima que las sanciones persistirán en ambos escenarios y que meses después vendría una etapa de evaluación.
Tienen que evaluar cuál es la estrategia que van a seguir. Tanto Biden, que la veo más flexible, que la veo más dialogante y que puede ser que tenga una mejor coordinación con Europa, Canadá, Grupo de Lima, pero también si es reelecto Donald Trump, que tiene que evaluar cuál estrategia va a seguir, porque llevamos 4 años de una estrategia ineficiente.
Por su parte, el analista Eloy Torres subraya que Estados Unidos espera una salida pacífica a la crisis en Venezuela e insiste en la importancia de que los venezolanos gestionen la política de manera unitaria.
Pues sí, que hay que presionar al gobierno venezolano para que encuentre una salida negociada, electoral, democrática y constitucional.
En tanto, aunque la mayoría de los venezolanos centra su atención en sobrevivir a la crisis, muchos ciudadanos como Mildred Alcalá han logrado seguir las campañas de Trump y Biden, pero dicen no saber qué es lo más conveniente para Venezuela.
Lo ponga en manos de Dios, que no sé si participe en estas cosas, pero en el fondo yo no sé qué es lo que va a ser mejor para Venezuela. No lo sé, o sea, si se lo digo con el alma, he visto que las campañas son tan terribles.
La semana pasada, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo no importarle quién gane las elecciones estadounidenses. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las elecciones en Estados Unidos no cambian el consenso entre demócratas y republicanos sobre el retorno de la democracia a Nicaragua. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos provocan una gran expectativa entre el gobierno y los partidos políticos en Nicaragua, que se mantienen alertas ante las implicaciones que tendría un cambio de gobierno en este país sobre la política internacional y los esfuerzos de Estados Unidos para promover la democracia en Nicaragua. Sin embargo, analistas políticos como el ex canciller de la República, Norman Caldera, explicaron a La Voz de América que es poco probable que esta posición cambie, ya que las sanciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega tienen el apoyo bipartidista en los Estados Unidos.
Yo creo que la política de Estados Unidos va a continuar, por lo menos en el caso de Nicaragua. Uh-huh. No creo que pueda decir lo mismo en los otros casos, tal vez Nicaragua y Venezuela, pues no creo que pueda decir lo mismo en los otros casos, pero creo que sí.
Recientemente, la unidad de análisis de Economy Intelligence de Gran Bretaña señaló que Daniel Ortega estaría esperanzado en que el demócrata Joe Biden derrote a Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre para luego recurrir a él e intentar quitarse de encima las sanciones financieras. La firma señala que es probable que Ortega fracase, una opinión que también comparte el ex embajador de Nicaragua ante la OEA y analista político Edgar Parrales.
Es una expectativa, digamos, ilusa, falta de sustancia, de contenido, porque en primer lugar ya está establecido en la política norteamericana una posición de consenso.
Hasta el momento, 22 miembros del círculo de poder del gobierno sandinista han sido sancionados por Estados Unidos, entre ellos la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Millones de personas votan este martes para elegir si el presidente Donald Trump o el candidato demócrata Joe Biden liderará a Estados Unidos por los próximos 4 años, poniendo fin a una campaña electoral marcada por las acusaciones mutuas y la pandemia de coronavirus.
I'm not thinking about concession speech or acceptance speech yet.
Partidarios vitorearon y aplaudieron al presidente Trump en la sede de su campaña, donde estuvo de visita este martes para agradecer a decenas de colaboradores. Trump pronosticó su victoria, pero reconoció que podía perder. Creo que vamos a tener una gran noche, pero es política y elecciones y nunca se sabe, señaló. Por su parte, Joe Biden fue a Filadelfia, pasó por un local del sindicato de carpinteros y visitó su casa natal y la iglesia en su pueblo de Scranton, en una última ofensiva para conseguir que la gente vote para luego aguardar los resultados en su casa en Wilmington, Delaware. Los votantes hacen filas en todo el país para sufragar, sin señales de interrupciones en los lugares de votación que algunos habían temido tras una prolongada campaña marcada por una retórica provocativa en un país profundamente dividido. Poco más de 100 millones de estadounidenses votaron por anticipado, ya sea por correo o en persona, según el proyecto de elecciones de la Universidad de Florida, una cifra impulsada por las preocupaciones sobre centros abarrotados en medio de la pandemia, así como por un entusiasmo extraordinario. El total ha roto récords y ha llevado a algunos expertos a pronosticar las tasas de votación más altas desde 1908. Es la información que tenemos por el momento. Tony Cano, Voz de América, Washington. Llegamos así al final de una emisión especial de Buenas Noches América, este 3 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En nombre de todo el equipo que ha hecho posible esta emisión de Buenas Noches América, se despide de ustedes Tony Khan. Hasta nuestra próxima emisión.